Pueden buscar en Hechos, capítulo 15. Hechos 15 en esta mañana. Sí, todavía faltan 10 minutos de la mañana. Estamos sumamente contentos, hermano. Les digo, no hay mayor gozo para mí que tener, aunque sea una pequeña parte, en dirigir a una persona a los pies de Cristo. Y para mí fue un gran gozo la semana pasada ver a 3 almas rescatadas. Y qué bueno es, hermanos, ver personas venir a los pies de Jesucristo y verlos nacer de nuevo con el fin de un día ser cristianos fuertes y firmes y sólidos y maduros y todo ese asunto. Eso esperamos, ¿verdad? Entonces, para eso, vienen a la casa de Dios, escuchan las predicaciones, dialogan con Dios, con la oración, Dios les habla a través de su palabra y todos vamos creciendo. Quiero hablar, hermanos, en Hechos 15, pónganse de pie y vamos a leer versos 1 a 3. Vamos a usar este pasaje como introducción a lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Hechos 15, versos 1 a 3. Dice la Biblia: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que suscitada una disensión y contienda no pequeña, Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Oremos, Padre Celestial, nuestro gran Dios, pedimos tu ayuda en este momento, que queremos exponer tu palabra, queremos abrirla y creerla, Señor, con el fin de que hay edificación para nuestras vidas, que hay entendimiento. Padre, obra en cada corazón, en cada mente que está aquí presente, para que podamos todos entender tu palabra y las grandezas de ella. Padre, gracias por la salvación que tenemos en Jesucristo. Ayúdanos a disfrutar esta salvación y esta nueva vida. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar, los que están de pie. Aún no les doy el tema, en un momento se los doy. En esta porción de la palabra de Dios se nos habla de algunos judíos que querían imponer los ritos de Moisés como condición de la salvación. Nos dice en verso 1 que algunas personas de Judea, judíos por cierto, venían y entraban falsa doctrina a los nuevos hermanos en Cristo. O sea, hermanos, vemos con esto que la falsa doctrina no es nada nuevo. Existía en el tiempo de Pablo y Bernabé, existía antes en el tiempo de Jesús, existía aún antes de eso. Entonces, no nos sorprende cuando vemos falsa doctrina también en el año 2018. Si falsa doctrina siempre existe. Siempre ha existido. Pues ellos enseñaban que si una persona no fuese circuncidado, ¿entendemos lo que es eso, la circuncisión? Muy bien. Los muchachos no entienden, pregunten a sus papás. Les decían, si ustedes quieren ser salvos de verdad, tienen que ser circuncidados como Moisés mandó, al rito, a la costumbre, a la tradición de Moisés, si realmente quieren ser salvos. De otra manera no son salvos. Querían agregar las obras humanas y la tradición judía y las cosas externas a la salvación de una persona. Ellos no entendían la gran verdad, gracias hermano, que Pablo presenta en Romanos 10. Vayan allá por favor, Romanos 10 y versos 3 y 4. No pierdas su lugar en Hechos 15. Romanos 10, versos 3 y 4. Desde el 2 mejor. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vemos aquí, hermanos, que Pablo asevera aquí que uno es salvo no por la justicia puede que él o ella misma puede establecer. No porque yo haya tenido una vida llena de justicia, yo soy salvo. Él dice que eso fue el error de los judíos. Ellos querían establecer su propia justicia, pero no entendieron que la justicia de Dios a través de Cristo es lo que salva. En el verso 4 dice que el fin de la ley es Cristo. Hermanos, entendemos que de todo ser humano que ha vivido en esta tierra, que ha respirado oxígeno, no es un hombre, no es una mujer perfecta, solo Jesucristo el justo. Y como Él cumplió toda la ley en espíritu y en letra, Él es el fin de la ley para establecer justicia y nosotros podemos ser justificados si estamos en Él. De otra manera no podemos ser salvos. Y Pablo se goza por esta gran verdad. Pero en Hechos 15, regresando allá, tenemos personas diciendo, está bien que tú crees en Cristo, pero también tienes que hacer esto si realmente quieres ser salvo. Cosas externas que podamos ver. Ahora bien, esto causó un gran debate en verso 2. De modo que Pablo y Bernabé tenían una contención con ellos. Porque ellos dijeron, no, no es cierto. Jesús es el fin de la ley a todo aquel quien él cree. De modo que no importa si tú eres gentil, no tienes que ser circuncidado como los judíos para ser salvo. ¿Qué pasa? Ellos van en verso 2 al final para hablar con los apóstoles, con los 12 discípulos de Jesús sobre esto. Entendemos que en este tiempo no tenían las epístolas a las iglesias. Entonces tenían los apóstoles, los seguidores de Jesús, quienes podían verificar si era cierto o no. Entonces van ellos, verso 3, pero en camino allá a Jerusalén, nos dice en verso 3 que pasaban por la Fenicia y la Samaria y contaban la conversión de los gentiles. La palabra conversión es una palabra interesante. Porque a veces se escucha y ¿qué significa? Tal vez no tenemos mucha idea. O tenemos alguna idea de lo que es, pero no en su plenitud. Quiero predicar, hermanos, un mensaje sobre lo que es la conversión bíblica. Lo que es la conversión, no según mis pensamientos, sino lo que Dios en su palabra ha dicho. Esto es lo que es una conversión genuina. Debemos entender que los judíos que venían echando falsa doctrina querían agregar cosas a la conversión. Querían poner cosas humanas, restricciones. Bueno, si tú realmente eres convertido, vas a usar corbata y saco como yo. Si tú realmente eres convertido, vas a cargar con tu, a andar con tu Biblia así como yo. Querían poner cosas además. Pero Pablo les dice, les cuento. Cuando yo voy de lugar en lugar, yo les predico y les digo cómo los gentiles han sido convertidos. Y es lo que queremos hablar en esta, pues ya es tarde. Hechos 14, porque vamos a ver en el capítulo anterior cómo Pablo, cómo era su ministerio los gentiles. En Hechos 14 y miren versículo 15. Dice, y diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ellos. No estamos leyendo todo el capítulo, pero basta con decir que este grupo de gentiles, al ver que Pablo y Bernabé pueden hacer milagros por el poder de Dios, dijeron, estos hombres son dioses. Y comenzaron a adorarles y todo aquello. Y Pablo tuvo que pararles y decir, no, nosotros somos hombres como tú y yo. Es más, lo que nosotros les anunciamos es que deben de convertirse de estas vanidades. La idolatría, la adoración a un ser humano. Deben dejar todo eso y convertirse al Dios vivo. No un Dios de piedra, no un Dios de madera, no un Dios de cualquier otro material, sino el Dios vivo. Que hizo el cielo y la tierra y la mar. Así que bajemos al versículo 21. 21 dice, y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía. Vemos que otra parte integral en la conversión de los gentiles es que les predicaban el Evangelio de Jesucristo. Es lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a todas esas gentes. Eso es el Evangelio glorioso de Jesucristo. Y es lo que Pablo predicó a aquellos gentiles. Muy bien, bajemos al versículo 23. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Vemos que después del llamado a convertirse, después de la predicación del Evangelio, Pablo establece líderes en las iglesias. Y eso es su ministerio a los gentiles en Hechos 14. Y cuando él habla lo mismo en Hechos 15, él les cuenta de la conversión de los gentiles. De modo, hermanos, que la conversión es mucho más que simplemente a llegar a la iglesia un día a la semana. Es mucho más que simplemente vestirse de una cierta manera. Es mucho más de ahí. Es dejar las vanidades a un lado, es escuchar y creer en el Evangelio de Cristo, y es establecerse en una iglesia. Es lo que vemos en Hechos 14. Ahora bien, la palabra conversión o convertirse y todo aquello tiene docenas de usos en la palabra de Dios. Veremos, no todos, pero una gran parte de ellos. ¿Qué significa la palabra convertir? Según el diccionario, oigan bien, es mudar o volver una cosa en otra, reducir a la verdadera religión al que va errado, o traerle a la práctica de las buenas costumbres. Es una definición parcial. Y nosotros, cuando no sabemos palabras, claro, acudimos al diccionario. Y a veces, muchas veces, el diccionario da buena definición. Pero cuando se trata de términos bíblicos, hay un mejor diccionario que la Real Academia Española. Hay. Y es la misma palabra de Dios. Y así es, cuando hablamos de la palabra convertir o conversión. Está bien la definición, pero el problema es esto. Una de las definiciones era reducir a la verdadera religión al que va errado. Pues, ¿cuál es la verdadera religión? Si lees el diccionario, no te va a decir, porque no sabe. Porque lo que tú consideras que sea verdadero es verdadero para ti. Ahí está el problema. Dios no usa la palabra conversión de esa manera. Y vamos a hacer cinco preguntas. Y esto va a ser más un estudio bíblico, una enseñanza en esta mañana que predicación. Usando preguntas y respuestas para ver qué es la conversión. ¿Cómo es ser convertido? ¿Qué implica eso? ¿Será que yo he sido convertido? ¿O será que no soy convertido? Entonces vamos a hacer esas preguntas en esta mañana. Primer Reyes 12. Por los que son nuevos con nosotros, nuevos creyentes, no se preocupen si están un poquito confundidos cuando yo digo busquen este libro y este pasaje. Es un libro grande, tiene 66 libros, y uno no aprende a manejar la Biblia de un día para otro. Entonces lo mejor que puede hacer, a sentarse al lado de alguien que sabe, que te ayude, y vas a aprender la palabra de Dios. Nadie sabe dónde estaba Habacuc, o Ageo, o Sofonías, y vamos a ver varios días hoy. Nadie sabe dónde están el primer día que llega a la iglesia, ni el segundo día, ni un año después. Entonces hay que poner diligencia al asunto. Primer Reyes 12. Pero sí es triste si tienes 30 años y no sabes. No vamos a dejar eso a un lado. Sí es triste si tiene 30 años en la iglesia y no me puede decir si Éxodo está en el Antiguo o Nuevo Testamento. Eso sí es triste. 1 Reyes 12, versos 26 y 27. Dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor, Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam, rey de Judá. Primera pregunta que hago en esta mañana es, cuando hablamos de conversión, ¿qué es lo que es convertido? ¿Qué es convertido? En este uso de la palabra conversión o convertirse, en verso 27, y no estamos entrando en todo el contexto porque estamos enfocándonos en una sola parte, el corazón de este pueblo se convertirá, se cambiará, se mudará de una persona a otra persona. Hermanos, una verdadera conversión bíblica involucra mucho más que una conversión de mente. Es una conversión, pero de corazón. Ahora bien, ¿qué es el corazón? ¿El órgano que está bombeando sangre en su pecho? No, el corazón, la Biblia, hermanos, es el centro, es la silla de emociones, de voluntad y de ánimo. Eso es lo que debe de convertirse para ser una conversión de verdad y genuina. Vamos a Esdras, capítulo 6. A la derecha, Esdras 6, verso 21 y 22. Y vamos a verlo no solamente en un pasaje, sino varios. Que lo que es convertido, o lo que debe de ser convertido, es el corazón. Esdras 6, verso 21 y 22. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la transmigración, y todos los que se habían apartado a ellos de la inmundicia de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron la solemnidad de los panes ácimos 7 días con regocijo. Por cuando Jehová los había alegrado y convertido el corazón del rey de Asiria a ellos para esforzar sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Otra vez estamos enfocándonos en la frase que dice en verso 22, que Dios convirtió el corazón del rey de Asiria. Hermanos, lo que Dios quiere convertir en todos, en los pecadores, es su corazón. Eso es de suma importancia, que su corazón, lo más adentro de usted, lo que es su voluntad, que eso sea convertido más que las acciones externas. Vayan a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, ahí está uno de los libros chiquitos que tal vez cuesta encontrarlo. Daniel, Oseas, Joel. Joel 2 y versos 12 y 13. Dice la Biblia, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se arrepiente del castigo. Miren, muy importante, hermanos, en verso 12. Jehová Dios aquí está mandando a convertirse a Él con todo vuestro corazón. Una conversión genuina no es que di una parte de mi corazón a Dios, pero la gran parte le corresponde a otra cosa. Dios quiere que una conversión genuina sea que tú le des a Él todo su corazón. ¿Cómo se sabrá si lo ha hecho? En el verso 12 dice lacerar, hacer pedazos, magullar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Entonces, ¿qué significa eso? En el Antiguo Testamento, tiene la costumbre cuando alguien tenía gran tristeza por algo, estaba en luto, que rasgaban sus vestidos en forma de tristeza, de luto. Y la gente podía hacer eso para mostrar su arrepentimiento ante Dios. Pero Dios dice, está bien si lo haces, pero lo que yo quiero antes que nada es que ustedes laceren su corazón. Lo que yo quiero es que su corazón sea convertido, que no solamente hagan actos espirituales que aparentan que ese es un arrepentimiento genuino. Lo que yo quiero es su corazón. Hermanos, entendemos lo que donde estamos al principio en Hechos 15. Personas enseñando, miren, haga esto para que sea salvo. Déjanos ver cosas para que sepamos que tú eres salvo. Cuando Jesús ya hizo todo. Cuando hablamos de una conversión, lo que Dios quiere antes que tú cambies tu vocabulario, antes que cambies tu vestuario, antes que tú cambies tu conducta, Dios quiere un corazón magullado. Dios quiere un corazón arrepentido y un corazón contrito, lo que Dios quiere. Eso es el inicio de una conversión cuando usted le dé ese corazón a Dios. Vamos a Mateo 15. Porque es posible, cuán común sea, pues lo sabrá Dios, pero es posible mostrar piedad y estar en esta condición de Mateo 15, versos 7 y 8. Jesús hablando, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Ayer por la tarde, estamos hablando con los niños sobre la oración del Señor, Mateo 6, y hablamos de hipócritas. Y no sé quién fue, creo, no sé si fue Cristina o Jazzy, que cuando preguntamos qué es un hipócrita, dijeron a alguien que tiene una máscara. Es lo que significa. Alguien que aparenta ser algo que realmente no es. Hermanos, aunque yo me ponga una máscara de lobo o de león o tigre, no me hace ese animal. Yo soy un ser humano. Entonces, estos hipócritas mostraban ciertas señas de piedad y espiritualidad. Precisamente sus labios. Su vocabulario, según ellos, alababa y adoraba a Dios. Pero Jesús dice, el problema es que su corazón no está convertido, como lo sé, porque su corazón está lejos de mí. Así que, hermanos, cuando hablamos de qué es convertido, qué es lo que de mí necesita ser convertido, es mi corazón. No solamente son las manifestaciones externas que se pueden ver, sino el origen de todo eso, que es mi corazón, que por supuesto va a producir cambios en conducta después. Pero el inicio de todo tiene que ser un cambio de corazón. Segunda pregunta, ¿de qué somos convertidos? Vamos a Jeremías 3. Jeremías 3. Tal vez ya se dieron cuenta un poquito en estos pasajes que hablan de conversión. Se nos habla de convertir de algo a algo, a alguien. Entonces, primero vamos a tratar esta pregunta, ¿de qué somos convertidos? Jeremías 3, verso 14, y después vamos a leer verso 22. Jeremías 3, 14 dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sion. Página 22. Convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Primeramente, hermanos, vemos aquí que son llamados hijos rebeldes. Hijos rebeldes. Y lo que necesitan convertirse es su rebelión. Porque en versículo 22 dice que sanaré vuestras rebeliones. Una rebelión, hermanos, es un delito contra el orden público. Cuando hablamos de rebelión a Dios, estamos hablando de una persona que va en contra de lo que Dios quiere, en contra de su ley, en contra de sus mandamientos, en contra de su voluntad. Eso es una persona rebelde. Y Dios quiere que nos convirtamos de esa rebelión. Vamos a Ezequiel 14. Porque hay varias maneras que Dios describe de lo que debemos de convertirnos. Ahí vimos rebeliones. Y aquí en Ezequiel 14 y verso 6. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Jehová, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Un tema que frecuentemente aparece en la Biblia es la idolatría. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y vemos a Dios llamando, exhortando a su pueblo a convertirse de, alejarse de la idolatría y los ídolos que, por cierto, él considera abominaciones en el verso 6. De modo que, hermanos, si una persona es genuinamente convertida, no va a tener un lugar en su casa donde adora a sus ídolos. No. Donde tiene sus estatuas y sus figuras. No es posible. Dios dice, convertíos de esas cosas, de sus ídolos, de sus dioses falsos. Que, por cierto, hablamos en día más común y corriente en el año 2018. Avaricia, Colosenses 3:5. Avaricia. El afán y la pasión de acaparar para mí todo lo que yo pueda, posesiones y dinero. Muchos dobleguen sus rodillas antes del Dios del dinero. Pero Dios dice, convertíos y volveos de aquellos ídolos y cualquiera que sea el tuyo. Tal vez eso no es dinero, tal vez es educación. Ama y no harta con aprender más y más, a invertir 4, 8, 12, 16 años en una universidad. Tal vez el Dios suyo es el Dios de deportes, entretenimiento. Pero son abominaciones e ídolos delante de Jehová Dios. Así que, tenemos, cuando hablamos de una conversión genuina, implica un abandono de ídolos, que es algo que Dios detesta, por cierto. El que quiere tener ídolos y también quiere tener a Jehová Dios, será castigado. Miren esto en versos 7 y 8. Después de esa de la exhortación a apartarse de los ídolos, miren lo que dice en verso 7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad. Paremos ahí. Dios describe una persona que ya hace un tiempo, no sé cuánto tiempo, pudiera ser un año, puede ser 10 años, pero definitivamente ha dejado a Dios y ha acudido a los ídolos. Es más, los ídolos son parte de él, están en su corazón. Miren lo descarado que es esta persona. Continuando en verso 7. Y viniere al profeta para preguntarle por mí. Yo, Jehová, le responderé por mí mismo. Una persona que adora y confía en ídolos. Pero se da cuenta que el ídolo no responde. Se da cuenta que el ídolo es mudo, es sordo, no hace nada. Y esa persona, no dejando los ídolos, los tiene en su casa, cree en ellos, pero como quiere hablar con Dios vivo, se acerca al profeta a preguntar por mí. Pero no deja sus ídolos, no deja su idolatría. Dios dice, yo le voy a responder. ¿Qué manera? Verso 8. Y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por fábula, y yo lo cortaré de entre mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Basta con decir que en verso 8, nada bueno le pasa a este hombre. Aquel que quiere retener sus ídolos y a la vez acudir a Dios. No, 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 dice Dios, cuando él se atreve a hacerlo, cuando ella se atreve a hacerlo, yo mismo voy a cortar a esa persona de entre su pueblo. Así que Dios quiere que nos convertamos de los ídolos. Ezequiel 18. Ezequiel 18 y versos 30 a 32. dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Vemos otra área, otro término que Dios quiere y nos dice convertirse de eso. Él dice en el verso 30, convertirse de, no solo dice iniquidades, ¿verdad? Dice de todas vuestras iniquidades. Es algo muy importante, hermanos. Porque alguien pudiera pensar, bueno, yo ahora soy convertido, yo dejé esto y el otro. Lo que yo hago, que está en contra de Dios, pero mira cuánto yo he dejado para Dios. No le importa esto. Yo sé que es pecado, yo sé que es malo, pero no quiero dejarlo. Dice Dios, no, convertíos de todas vuestras iniquidades. Claro, hermanos, hay cosas que los incrédulos ni siquiera saben que son pecado. Pero una vez que la luz de la palabra de Dios ilumina su vida, que hay áreas de pecado, una conversión genuina es esta persona diciendo, mira, reconozco ese pecado y voy a pedir a Dios que me ayude a dejar ese pecado. No va a decir, no, pues Dios tiene que aceptarme tal como soy. No. Dios dice, convertíos de todas vuestras iniquidades. ¿Por qué? ¿Porque Dios es dictador? ¿Porque Dios quiere limitar tu felicidad? No. Mira lo que dice en verso 30 al final. Y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. Dios sabe que ese pecado que tú tal vez consideras que no es grande, puede causar estragos en tu vida. Puede causar una ruina tremenda en tu vida. Y uno puede pensar, no, Dios me quiere limitar, Dios es así de exigente. No, Dios está buscando tu bienestar. Dios quiere evitar una ruina en el futuro para ti o para tus hijos. Un ejemplo. Padres, no sé, no, si usted lo hace, no lo sé. No, es que mis tragos de vino, mis cervecitas, eso es para mí. No me afecta, yo lo hago yo solo. No afecto a nadie, me emborracho, no salgo, no manejo borracho. Dios dice, convertíos de todas vuestras iniquidades para que no sea caos de ruina. Porque aunque el pastor no lo sepa, aunque los hermanos no lo sepan, ¿sabe quién sabe el pecado que tienes en tu casa? Los hijos. Y lo que tú haces en moderación, tus hijos harán en exceso. ¿Saben qué pasa? Esa pequeña cosa para ti, esa pequeña iniquidad, que por cierto no es, llegará a ser una gran ruina en la causa, una gran ruina en la próxima generación. Dios dice, más vale que se conviertan de todas sus iniquidades, no sea que una iniquidad que dejan sea causa de ruina en la vida suya o en la próxima generación. Así que Dios quiere nuestro bienestar. Mira lo que dice al final del verso 31. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? O sea, les he dicho a ustedes que sí pueden convertirse, sí pueden dejar ese pecado. ¿Por qué van a seguir en eso? Es más, verso 32, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero, no recibo gozo, no recibo placer cuando veo al inicuo siguiendo sus pecados. Yo prefiero ver la conversión genuina. Yo prefiero ver el abandono de pecados, que por cierto, sería vida para él. Así que, ¿de qué nos convertimos? De iniquidades, rebeliones, idolatría. O sea, el tiempo es corto, entonces voy a resumir un poco. Oseas 14, 1 y 2 habla de conversión del pecado. Alguien puede decir, pastor, hasta ahora estás hablando del Antiguo Testamento. En estos pasajes vemos de Israel, Israel, Israel. Yo no soy israelita. Ok. Hechos 3. Hechos 3. Hechos 3, verso 26. Créeme, hermano, yo he estado en esto por muchos años. Yo sé las dudas de la gente. No, ese es el Antiguo Testamento. Estamos bajo la gracia, no la ley. Claro, yo lo sé, hermanos. Yo lo sé. Hechos 3, verso 26. Conversión genuina. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Algo muy personal aquí, hermanos. Dios no quiere que tú te conviertas de la maldad ajena, porque no es su maldad. Dios quiere que tú te conviertas de su propia maldad, fuera lo que fuera. Jesús vino para que tú te conviertas de esa maldad suya, personal. Primera de Tesalonicenses. Otro pasaje que nada más le cito, Hechos 26, verso 18. Pablo fue mandado para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Así que siempre cuando vemos la palabra conversión, estamos hablando de un estado interior. Pecado, rebelión, iniquidad, idolatría. 1 Tesalonicenses 1, verso 9. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mira el gran contraste. Gentes que anteriormente creían y adoraban y tenían en su posesión ídolos. Pero el momento que escucharon el evangelio glorioso de Cristo, aceptaron el evangelio y se convirtieron de eso al Dios vivo y verdadero. Un gran contraste a dioses muertos, sordos, mudos, falsos y engañosos. Convirtieron al Dios vivo. Ahora bien, la tercera pregunta es ¿a qué o a quién nos convertimos? Porque la pregunta anterior era ¿de qué nos convertimos? De todo eso malo. Pero ahora tiene que haber una meta en mente. Nos convertimos de una cosa a otra cosa. Y el primer pasaje en este mismo, verso 9, ya lo leímos. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así que, en comparación con los ídolos falsos, nos convertimos al Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Quién es el Dios vivo? Siempre me recuerdo, quedó como grabado en mi mente. Estaba en una iglesia, en una celebración de aniversario. Y había invitado bastantes gentes, por cierto. Y había un visitante que era de la religión de los musulmanes. Y el pastor que estaba dirigiendo el evento, todo eso, hizo mención de la visita. Y supo que era musulmán. Y decía que nosotros los cristianos adoramos al mismo Dios que ellos, solo que ellos tienen otro nombre. No salí porque por no ser mala gente. Y además tenía participación después. Pero les cuento, hermanos, los tesalonicenses no retuvieron sus propios dioses falsos y les llamaron de otro nombre. Dejaron toda esa idolatría para buscar y para servir al Dios que es vivo y al Dios que es verdadero. Pues, ¿quién es? 1 de Juan 5, casi el final de su Biblia, 1 de Juan 5. Primero de Juan 5 y verso 20. Dice: Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Punto, ¿verdad? Otra oración. Ese pronombre se refiere a quién. Así es, a Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y hermanos, la Biblia no da lugar para que tú llames a tu Dios de una manera y yo de otra manera. Claro, entre idiomas, Jesús, Jesus, en japonés era yes, I-E-S, yes. Deus, en portugués. Claro, es el mismo nombre, la misma persona. Cuando los tesalonicenses se convirtieron de sus ídolos al verdadero Dios, acudieron al único nombre que es capaz de traer salvación a la humanidad, y es el nombre de Jesucristo. Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Así que nos convertimos a Dios, el verdadero Dios, manifestado en la carne, Jesucristo. Ahora bien, Isaías 31. Isaías 31, versos 6 y 7. Dice: Convertíos a aquel. Noten, hermanos, siempre la conversión involucra de algo a algo. De los pecados, de los ídolos, de las iniquidades, de las rebeliones, de las maldades, a Dios. Verso 6. Convertíos a aquel contra quien los hijos de Israel profundamente se rebelaron. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, para que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Dios muchas veces, hermanos, exhorta a su pueblo a convertirse, volverse a Él. No a otro Dios igual que Él, a Él mismo. Eso es el llamado al arrepentimiento y a la conversión. Jeremías 4:1, conviértate a mí, dice Jehová. Y hay un montón de pasajes sobre esto. Cuarta pregunta: ¿qué medios usa Dios para convertir? ¿Qué medios usa Dios? ¿Qué recursos usa Dios? Nehemías 9. Hay dos principales que podemos decir. Y casi siempre, cuando se trata de hacer un trabajo, hay dos maneras de hacerlo. La manera fácil o la manera difícil. Casi siempre. Nehemías 9, verso 26. Dice: Empero te irritaron y rebeláronse contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, mataron tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Aquí Nehemías está recordando la historia de los hijos de Israel, y habla de su rebelión, y habla de su abandono de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, ¿sabe lo que hace? Quiere que ellos se conviertan. ¿Cuál es el recurso, cuál es el medio que Él usa para eso? Manda profetas para protestarles contra ellos, para declararles su pecado, para animarles a que se conviertan a Dios. Tristemente, en vez de escuchar al profeta, mataron al mensajero. Hermanos, Dios es tan misericordioso que aunque una persona se rebela contra Él y está muy lejos de Él, Dios manda un siervo, Dios manda un profeta para que esa persona se convierta a Él. Eso es lo que Dios quiere. Es el primer recurso. Salmo 51. Salmo 51, verso 13. David escribió este salmo después de un momento muy bajo en su vida, donde había violado la ley de Dios, había sido infiel a su esposa, había sido adúltero. Pero gracias a Dios encontró lugar de perdón con Dios. Mira lo que él dice en Salmo 51, verso 13. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Otra manera, viene siendo casi el mismo recurso, pero de otra manera, que Dios usa para que los pecadores se conviertan. Una persona que ha estado lejos de Dios, pero ha experimentado la misericordia y la compasión y la benignidad y la misericordia de Dios, cuenta a los demás de lo lejos que estaba de Dios. Y esa persona que se siente tan lejos, que se siente que Dios no lo quiere, recibe ánimo al escuchar que Dios podía salvar a esa persona y el perdón y la conversión que hay en Dios. David, por más malo que era su pecado, vio un lado positivo. Yo puedo enseñar a los prevaricadores, yo puedo enseñarles que tú eres un Dios de perdón, yo puedo contarles del testimonio mío, yo puedo contarles de lo lejos que estaba de Dios, y aún así su brazo me alcanzó. David podía contar eso, con el fin de que los pecadores se conviertan a Dios. Jeremías 44. Les dije, hermanos, ¿hay una manera fácil o difícil de hacer las cosas? Dios elige, quisiera decir siempre, pero no sé si es siempre, porque no sé todos los casos. Pero Dios manda un siervo, mensaje y un mensajero, para que ese pecador se convierta. Jeremías 44, versos 3 a 5. A causa de la maldad de ellos que cometieron para hacerme enojar, yendo a ofrecer sahumerios, honrando dioses ajenos que ellos no habían conocido, vosotros ni vuestros padres. Paremos ahí. Noten la gravedad de este versículo. Por las acciones de su creación, Dios está enojado, airado. Dice en el verso 3, a causa de su maldad para hacerme enojar. Eso es grave, es pesado. Personas que buscan la manera de enojar a Dios con sus acciones. Yo creo que si tú y yo fuéramos Dios, siendo omnipotente, fácilmente o tiramos un rayo o abrimos la tierra para que vayan directos al infierno. Hacemos estragos en su vida si fuéramos Dios. Pero gracias a Dios, tú y yo no lo somos. Verso 4. A la luz de todo eso, mira lo que dice. Y envié a vosotros a todos mis siervos, los profetas, madrugando y enviándolos. Ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Wow, qué misericordia. Dios manda sus siervos de mí. Mire, yo sé que están haciendo esto para provocarme la ira. Están tentando mi paciencia. Pero Isaías hable con ellos. Jeremías hable con ellos. Ezequiel hable con ellos. Sigue, madruga, hablarles, predicarles. ¿Con qué fin? Que se conviertan de su maldad. Pero mira lo que dice el verso 5. Mas no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para no ofrecer sahumerios a dioses ajenos. Qué triste. En vez de tomar la manera fácil la conversión, escuchar el mensaje, arrepentirse y dejar el pecado y la idolatría, se enojaron con los profetas. Muchos de ellos fueron encarcelados y otros fueron muertos, simplemente por predicar el mensaje de Dios. Bueno, Dios usa ese medio para que la gente se convierta, hablar con sus siervos. Pero Dios también tiene otros recursos. Va en el libro de... Vamos, hay mucho que tenía aquí, muchos pasajes que ver, pero el tiempo no permite. Estamos aproximándonos a una hora. Amós, si quieres los otros pasajes, ahí les doy una copia después del bosquejo. Amós 4, versos 6 a 11. Amós 4, versos 6 a 11. Dice: yo también os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades. Paremos ahí. Si no seguimos leyendo, podríamos pensar que es una cosa buena. Dios le dio dientes limpios. Qué bien. No tan bien. Sigamos leyendo. Y falta de pan en todos vuestros pueblos. Tenían dientes limpios porque no tenían que comer. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Por qué hice eso? Por su rebelión. Yo quería ponerles en esta hambre y con esta sed para que ustedes vuelvan a mí. No escucharon los profetas, entonces vamos a hacerlo de la manera difícil. Final de verso 6. Mas no os tornasteis a mí. Tornar es sinónimo de convertir. Dice Jehová. Ok. Dios trata de otra manera. Verso 7. Yo os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, la parte sobre la cual no llovió secóse. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se hartaban. Estaremos ahí. Dios ahora cambia el clima. Por 3 meses no hay lluvia. Después aquí en esta ciudad, donde probablemente había un poco de arrepentimiento, cayó lluvia y sobre la otra no. De modo que todos acudían donde había agua, pero incluso no se hartaban. ¿Con qué fin? Que ellos se convirtieran a Él, que ellos volvieran a Él. Verso 8 al final. Con todo, no os tornasteis a mí, dice Jehová. Verso 9. Os herí con viento solano y oruga. Vuestros muchos huertos y vuestras viñas, vuestros higuerales y vuestros olivares, comió la langosta. Toda su cosecha se echa a perder por esos animalitos, los insectos. ¿Para qué volvieran a mí? Al final de verso 9. Pero nunca os tornasteis a mí, dice Jehová. Verso 10. Envié entre vosotros mortandad, al modo que en Egipto maté a cuchillo vuestros mancebos, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros reales hasta vuestras narices. Wow, más fuerte aún, muerte. Empero no os tornasteis a mí, dice Jehová. ¿Alguien se acuerda de un tipo en Éxodo que Dios mandó juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio y no captaba la lección? Vino Faraón. Y aunque ellos vieron eso con sus ojos y lo experimentaron, generaciones después, cuando Dios quiere que el pueblo de Israel vuelvan a Él, juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, y no se convierten a Él. Ok. Verso 11. Trastorneos como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os tornasteis a mí, dice Jehová. Dios trata de muchas maneras, lo fácil, lo difícil, de convertirse alma, de que haya una conversión genuina. Pero si uno insiste que no, y que no, y que no, y que no, y que no, no lo voy a hacer. Mire la triste conclusión del asunto en verso 12. Por tanto, eso significa a conclusión a todo lo que yo les he hecho. De esta manera haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, aparéjate para venir al encuentro a tu Dios, oh Israel. Hermanos, para un pecador no convertido, esa frase, aquí como se la lee, o tal vez como usted lo lee, prepárate a venir al encuentro de tu Dios, debe de mandar un escalofrío desde su cabeza a sus pies. Yo traté de hablarte, mandé mis siervos, no escuchaste. Mandé uno tras otro, señal de que estoy queriendo que tú vuelvas a mí. Y aún así no quieres, prepárate. Porque ya no habrá más juicio, yo te voy a dejar como tú quieras. Pero un día vas a tener que rendir cuentas conmigo. No te olvides de eso. Así que Dios tiene muchas, muchas maneras y muchos medios que usa para convertir el alma. Última pregunta. ¿Qué beneficio hay en convertirse a Dios? Isaías 19. ¿Qué beneficio hay en convertirse a Dios? Isaías 19 y verso 22 dice: y herirá a Egipto, herirá y sanará. Como vimos, Dios tiene muchos recursos y medios que utiliza para convertir. Y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. Un beneficio grande, hermanos, de convertirse a Jehová, a Dios, es que Dios muestra clemencia. Clemencia es la compasión que modera el rigor de la justicia. Eso es que la justicia decía que debía sufrir esto y lo otro, pero mi clemencia dice que no vas a tener que sufrir todo eso. ¿Cómo se consigue la clemencia de Dios? Con convertirse y responder a las señales y a los mensajes que Dios está mandando a uno. Entonces, un beneficio es que hay clemencia. Hechos 3. Hechos 3, verso 19. Dice la Biblia: así que arrepentíos y convertíos. Usted dice, ¿qué relación tiene arrepentimiento con la conversión? Resumiéndolo, arrepentirse es cambio de mente, conversión es cambio de corazón. Pero aquí trabajan juntos para producir algo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Hermanos, otro beneficio que hay en convertirse es que sus pecados pueden ser borrados. No importa cuántos hayan sido o de qué magnitud hayan sido, cuando uno se convierte, los pecados son borrados, expiados, es más, olvidados y echados en lo profundo de la mar. Es lo que Dios hace. Pecados borrados. Dos pasajes más. Primera Tesalonicenses 1. Primera Tesalonicenses 1. Ya lo leímos una vez, pero quiero leer el versículo que sigue. Verso 9 y 10. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Hermanos, una cosa que disfrutaban los tesalonicenses que anteriormente, antes de su conversión, no disfrutaban, no esperaban la venida de Jesús, no esperaban ser librados de la ira venidera. Pero después de ser convertido, podían esperar confiadamente, en verso 10, al Hijo de Dios de los cielos, esperando que lo libraran de la ira que vendría sobre esta tierra y de la ira del infierno. O sea, hay muchos beneficios con convertirse a Dios. Último aviso, Jeremías 15. Hemos estado viendo en esta tarde qué es una conversión según la Biblia. No que es una conversión según el diccionario, porque ya ve que la definición bíblica es mucho, mucho más amplia, mucho más específica. ¿Cómo sé si soy convertido? Y no predico esto para que duden de su salvación. Créanme que no. Pero quiero que entiendan qué es una conversión verdadera y bíblica. Pero debo de terminar con esto, esta advertencia. Jeremías 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te repondré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás con mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Nos gozamos cuando alguien se convierta al Señor. Nos gozamos mucho. Yo me gozo mucho. No juego lotería, pero si jugase lotería y ganase $1,000, no me produce el mismo gozo que ver un alma salvado, hermanos. Pero, ¿saben una cosa triste? Por cada persona que entra a la familia de Dios, podemos pensar y recordar de otra persona que aparentemente era parte de la familia de Dios, que tenían la iglesia, tenían su buen vestuario, andaban con su Biblia, todo aquello. Manifestaciones externas. Pero nunca había conversión. Y conforme pasó el tiempo, ellos fueron convertidos a ellos. ¿A quiénes? Al mundo. Qué triste. Es lo que Dios está avisando a Jeremías aquí. Tú no te conviertes a ellos. Jeremías, yo sé que es difícil. Jeremías, yo sé que eres una sola voz entre muchos. Yo sé que hay muchos pecadores y te están queriendo jalar para su lado, pero no te conviertas a ellos, sino ellos a ti. Mantente firme, Jeremías, y no te conviertas a ellos. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que la conversión bíblica es un cambio total, más de mente, sino de corazón. No estoy diciendo que una vez convertido nunca cometes el pecado. No quiero dejarte entender eso. Pero cuando en corazón convertido, no se goza en el pecado. No se goza, se entristece. Triste. Porque está deshonrando al Padre. Haciendo sentir mal al Espíritu Santo. Y un corazón convertido no quiere eso. Un corazón no convertido, no le importa. Pero un corazón convertido no se goza en el pecado. Espero, hermanos, que hayamos entendido la enseñanza esta mañana y que usted analice su vida, que haga firme su conversión y su elección. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra y gracias por este pequeño estudio sobre lo que es una conversión según la palabra de Dios. Señor, el hombre trate de poner condiciones, como vimos en Hechos 15, manifestaciones externas, pero tu palabra es lo que vale. Y tu palabra nos ha enseñado qué es una conversión verdadera. De algo o a alguien. Gracias, Señor, porque muchos aquí fuimos convertidos de Satanás, del infierno, del pecado, de la maldad, a Jesucristo, a su perdón y a una nueva esperanza. Yo te ruego, Padre, que podamos afincarnos en tu palabra, en las cosas de Dios, podamos aprender juntos, podamos crecer, para que de ninguna manera seamos convertidos al mundo, sino convertamos el mundo a ti y en una relación con Jesucristo. Padre, bendice a mis hermanos, llévenos con gozo y paz a nuestros hogares, y que podamos regresar en esta noche para aprender más de tu palabra. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.